En Capital Radio, Biotecnología Capital, con Miguel San Martín.
De salud vamos a hablar en los próximos minutos porque está claro que la pandemia nos está afectando a todos mucho, sin hablar de los datos de contagios terribles de víctimas. En otros muchos aspectos, como las relaciones sociales, también se están viendo afectados, pero no solo eso, sino también la dieta, la nutrición, que es más importante si cabe. Dice nuestro invitado que la pandemia de la COVID-19 está alterando también nuestra manera de alimentarnos. Comemos peor y de manera más desordenada, a pesar de que una buena alimentación nos protege frente al virus. Casi como conclusión, dice que la COVID-19 está acabando con la dieta mediterránea. Lo dice el doctor Nicolás Romero, que saludamos ya. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Por qué? Es lo primero. ¿Por qué dice usted, por qué afirma esto, que está acabando con la dieta mediterránea?
Porque, mira, realmente la COVID está haciendo que tengamos más restricciones de movilidad, los confinamientos, más alteraciones en nuestros horarios de trabajo, el teletrabajo también está influyendo. Es decir, estamos haciendo un poco la dieta mediterránea, desprogramándola de nuestro código de hábitos saludables, ¿no? Es decir, estamos haciendo que no comamos en esos horarios reglamentarios. Eso es algo que la dieta mediterránea establece, que desayunar, comer y cenar, y con media mañana y a media tarde, y comemos cada vez más cualquier cosa a cualquier hora y de cualquier manera. Esto está haciendo, por una parte, que podamos o incida más la obesidad en nosotros, comamos de forma peor. Pero no solamente el aspecto calórico, también la calidad de esa dieta. Esa dieta estamos recurriendo, por la incertidumbre de la COVID, estamos recurriendo más a alimentos ultraprocesados y ultracalóricos, quizá buscando esa pequeña recompensa que nos da este tipo de alimentos que están preparados, diseñados en el laboratorio para producir esa recompensa. De modo que tenemos, por una parte, esa, digamos, estamos arrasando con los horarios, ¿no?, establecidos, y por otra parte, ese hambre emocional que es consecuencia de la incertidumbre por la COVID, ¿no? Y la dieta mediterránea es todo lo contrario. No hacemos ya esas comidas programadas, no programamos los menús, no comemos con pocas cantidades y alimentos saludables, y estamos recurriendo, cambiando esa base vegetal de la dieta mediterránea por alimentos ultraprocesados.
Ahora hablaremos de la dieta mediterránea, porque además en su libro Comer Bien para Bienestar habla de ello. Sí, es verdad que durante el confinamiento, donde estuvimos muchos encerrados en casa, aunque teletrabajando, pues sí es verdad que a lo mejor teníamos en los primeros momentos esa ansiedad, esas visitas a la nevera, pero ahora también que se sale algo más, pero aquí hay mucha gente que teletrabaja, ahí, por lo que decía usted, esos alimentos ultraprocesados pueden surgir también mucho por la tendencia a pedirlo, el delivery, como le llaman, el traer a casa, que, hombre, nunca se suele pedir unas judías verdes cocidas, sino precisamente pedimos otro tipo de comida, y eso es, yo creo, la clave, ¿no?, de lo que está pasando.
Sí, esa es una de las claves, porque parece que cuando disponemos más tiempo, ¿no?, en casa, parece que vamos a cocinar, vamos a dedicarnos a meternos a la cocina y a cocinar con alimentos frescos, pero realmente no ha ocurrido esto. De hecho, por ejemplo, durante el confinamiento se vendió mucha harina y mucha levadura, ¿no?, para hacer realmente repostería, pero claro, esa repostería luego nos la comemos, ¿no? Eso incide en nuestra dieta. Y también hay algo muy importante: la sociedad está percibiendo, pues, a través de los programas de televisión, a través de los cocineros, de toda esta información, que parece que lo sano o lo rico está asociado a algo muy elaborado, y todo lo contrario, lo sano y lo rico también está asociado a productos que se pueden elaborar fácilmente teniendo una buena calidad, sin mucho tipo de tiempo, de emplear mucho tiempo en la cocina. Esto es así, y entonces estamos viendo que se consume más pasta, más arroces, como algo fácil o para hacer toda la familia, y esto tiene un aspecto calórico importante, tiene un contenido calórico importante, y luego también el consumo de alimentos de comida a domicilio o de alimentos ya procesados y elaborados, envasados. Parece también, por otra parte, que lo preelaborado, en ese instinto nuestro un poco de la conservación o de no contagiarnos, parece que lo elaborado, tener el almacenados alimentos elaborados, parece que nos preserva un poco, ¿no?, de por si hay de ese contagio de alguna manera, ¿no? Son alimentos, sí, que parece que ya están son más asépticos que lo que puedas comprar fresco. Y esto no es verdad. La COVID no se transmite por los alimentos frescos. Hombre, hay que lavarlos y hacer su lavado correspondiente, pero parece que mantener, ¿no?, como si estuviéramos en un búnker de estos tras una catástrofe, ¿no?, de una guerra mundial de estas, y parece que tener alimentos envasados nos va a dar esa seguridad y esa preservación. Es quizá un miedo instintivo, y estamos recurriendo, contrariamente a lo que debería ocurrir, es decir, meternos en la cocina a hacer trabajar más con alimentos frescos, que es la dieta mediterránea, estamos recurriendo más a alimentos envasados y preelaborados.
Porque además, para conseguir comer bien es importante tener unos hábitos, evidentemente. Usted habla de ellos en su método del doctor Romero, son adquirir pues esos hábitos que nos lleven pues a tener una vida saludable, pero que nos lleven también pues desde a saber relajarnos, a tener una mente más clara e incluso a dormir mejor. ¿Esos hábitos también se han perdido un poco?
Sí, se han perdido. Mira, creo que la COVID también ha pasado lo siguiente. Ahora tenemos más tiempo quizá para gestionar nosotros, ¿no? Entonces también es muy importante que nosotros estemos educados en autocontrol y en las decisiones, ¿no? El autocontrol, el autodominio para la dieta o para las emociones es fundamental. Creo que estamos perdiendo esto en base a que realmente, por ejemplo, nuestros niños, y quizá no tan niños, ¿no?, estamos comiendo a base de esas pequeñas recompensas, ¿no? Vamos a darnos este homenaje, ¿no? Vamos a comer esto, vamos a hacer un plato. Hoy no desayunamos, mañana. Entonces, todos esos cambios perjudican nuestro metabolismo. Nuestro metabolismo necesita estabilidad, seguridad, rutina, por decirlo de alguna manera, para funcionar bien. Y esto tenemos que enseñarlo desde pequeños y también crecer con ello. Es decir, tenemos primero una cuestión, que es no comer con pequeñas recompensas. Por eso a los niños se les decía, ¿no?, y se les dice cuando se les educa bien: tú tienes que comer de todo, con todos y lo que haya en casa, no comer, cuando quieras y cualquier cosa, ¿no?, sino porque estamos alimentando ese comportamiento de pequeñas recompensas. Quizá esto viene, se origina en la infancia, cuando decía, si quieres a mamá, come, ¿no?, o sí, come lo que hay en el plato, ¿no? De alguna manera lo ligamos a la cuestión emocional, y esto hay que desactivarlo, porque si no, aprenderemos, tendremos 40 años y seguiremos comiendo con pequeñas recompensas. Y luego también es muy importante adiestrarnos en el autocontrol, es decir, saber cómo controlarnos y disponer de nuestro tiempo y de nuestras decisiones. También hacernos responsables de esas decisiones, que no nos venga todo marcado por el horario de un trabajo, por el horario de clase o por el horario que nos imponen, sino algo que tenemos que hacer nosotros. Esto es fundamental también para comer bien, para la dieta mediterránea. Se están haciendo estudios más en profundidad sobre las dos copas de vino recomendadas en la comida, ¿no? Entonces, se ve que puede ser cardiosaludable porque sea ese alcohol del vino pueda ser cardiosaludable, o también porque la personalidad de esa persona que toma dos copas de vino sea moderada en todo lo demás, en todos los órdenes de la vida. Es decir, tomando alcohol, comiendo, con sus emociones, durmiendo, etcétera, etcétera, y por eso tiene más salud. Es decir, que no solamente es lo que se come, sino cómo se come, cuándo se come y de qué manera, ¿no? Y en eso influye mucho nuestro autodominio, nuestro autocontrol, y eso hay que trabajarlo desde la infancia, con buenas pautas y haciendo responsable de del error y del acierto al chico o a la chica, es decir, a los jóvenes, para que eso pueda también repercutir en una buena alimentación.
Porque, bueno, cada semana en este espacio, pues solemos hablar de alguna patología, pues no sé, hace poco diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, etcétera, etcétera, que nos afectan a todos, y todos los doctores con los que suelo hablar sí insisten en la importancia de la dieta para prevenir pues muchas de estas patologías, para al final, como dices tú muchas veces, ir poco a poco a la lucha contra el envejecimiento, un envejecimiento más saludable. Pero sí es verdad que se ha, no sé si la palabra es correcta, desvirtuado un poco el concepto de lo que es dieta mediterránea.
Sí, 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 estamos totalmente, quiero decir, no hacemos esa dieta mediterránea. Nosotros pensamos, esto es como los documentales de la 2, ¿no? Todo el mundo dice que lo ve, pero luego realmente pocos lo ven, porque todo el mundo dice que hace dieta mediterránea, pero realmente es una dieta mixta, es una dieta muy occidentalizada, con mucha carne, por ejemplo. No, yo como carne casi todos los días. Pues bueno, no estás haciendo la dieta mediterránea. La dieta mediterránea no prevé la carne más que una vez a la semana como máximo, o cada 15 días, o en las celebraciones. Los dulces, lo mismo. Los postres lácteos se han estandarizado en casi todos los menús. Tienes arroz con leche, tienes natillas, tienes tarta, tienes... Esto no es de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea utiliza los dulces para celebraciones, como algo excepcional, ¿no? De ahí que vienen todas nuestras tradiciones, se hacen dulces, ¿no? Que si se hacen las torrijas, los pestiños, los dulces de Navidad, es decir, se hace para celebraciones, para, periodos extraordinarios del año, no todos los días. Y eso se ha estandarizado, se fríe demasiado, se cuece poco, se toman pocas legumbres, la base vegetal ha cambiado, es decir, la dieta mediterránea consiste en entrar con verdura, con algo de verde, hacer un plato principal de carne o pescado que nos aporta las proteínas y terminar con fruta. Esta es la dieta mediterránea básica, ¿no? Digamos que luego puedes añadirle más cosas. Esto se está cambiando. Cuando dicen, no, yo solamente hago un plato combinado, ¿no? Bueno, un plato combinado depende de lo que lleve, ¿no? Porque esto de comer un plato combinado, luego también te quedas con hambre y vas picando. Quiere decir que hay que estructurarlo, eso de primero, segundo y postre. Esto es algo que puede ser muy sencillo, una ensalada de verde, vamos, esto es un segundo, un plato principal, y un postre, una manzana. Quiere decir, menos calórico que esto, hay pocas cosas, y sin embargo estás estructurando la dieta en tres platos. Con lo cual, quiero decir que si la dieta es buena, estamos ahorrándonos muchas enfermedades, están disparándose ahora las cuatro hiper, ¿no? La hipertensión, la hiperadiposidad asociada a la obesidad, la hipercolesterolemia y también me queda una por ahí, pero son todas las cuatro hiper asociadas a la falta de dieta mediterránea auténtica, ¿no? Porque estamos cambiándola. De modo que esto nos va a hacer que se nos acorte nuestro periodo de vida sana, es decir, nuestra expectativa de vida sana se está acortando debido a que nosotros no estamos utilizando bien la dieta tanto como deberíamos. Y esto influye en el envejecimiento saludable. Precisamente el envejecimiento saludable es frenar esas enfermedades que pueden detonar a partir de la cuarta década de la vida y frenarlo todo lo posible para llegar a los 60 años sin tener detonada ninguna de estas problemas, ¿no? Como la que me faltaba era la hiperglucemia, es decir, la subida del azúcar en la sangre. Esto es fundamental, llevar una dieta para contrarrestar todo esto, porque a medida que envejecemos, perdemos masa muscular, ganamos grasa corporal y también perdemos agua. Hay que invertir ese proceso, y precisamente en el libro lo digo, que deberíamos vivir la vida al revés. Es decir, a medida que envejecemos, se empiezan a detonar los procesos de envejecimiento como muy tarde, a los 30 años. Y a los 30 años, a partir de entonces, deberíamos volver a clase, algunos días para aprender y para que nuestro cerebro siguiera en forma, hacer cultivar nuestra masa muscular, que no hace falta matarse en un gimnasio, sino caminar y tomar buenas proteínas que hagan masa muscular, y perder nuestra proporción de grasa corporal, que es más que la obesidad o el índice de masa corporal. Se ha visto que la proporción de grasa corporal es un índice más fiable para que para prevenir o para prever que esas enfermedades como hiperglucemia, hipertensión, hipercolesterolemia no detonen en una edad precoz de la vida. Uh-huh. Es decir, cuidarnos todo eso va a hacer que envejezcamos con mucha más salud.
¿Y nos puede hacer más felices?
Nos va a hacer más felices porque todo lo que se, digamos, si nosotros cuidamos nuestro cerebro, vamos a todo lo que es importante para nosotros se decide en el cerebro, todo. Entonces, nuestro cerebro tiene que estar bien cuidado tanto en actividad como todo lo que llega al cerebro. Muchas veces decimos, estos alimentos son buenos para el cerebro, ya, pero hay que cuidar las arterias, porque las arterias también son lo que lleva ese alimento a ese cerebro o a esa piel, ¿no?, a un órgano determinado. Entonces, muchas veces tomamos suplementos y no cuidamos nuestro colesterol, que va a ser el causante muchas veces de que esas arterias se endurezcan y no llegue bien la sangre a nuestro cerebro y pueda ocurrir, pues eso, falta de irrigación en un accidente, como un accidente vascular cerebral, pero sí que va a hacer que nuestro cerebro, pues, le llegue menos aporte de sangre y pueda verse envejecido más precozmente. Por lo tanto, sí que nos puede hacer más felices una buena alimentación, cuidando bien nuestro cerebro, cuidando bien nuestras arterias y haciendo ejercicio, porque el ejercicio físico para el cerebro es tan importante como el ejercicio mental, tan importante, se ha demostrado. La aptitud física, es decir, la aptitud física se mide por tres rasgos fundamentales, que son la fuerza de agarre de la mano, uh-huh, la velocidad al caminar y cómo guardas el equilibrio, ¿no?, de pie. Sí. Pues esto es la aptitud física. Bueno, pues esto tiene una correlación con la aptitud mental. Es decir, que las personas que envejecen más lentamente, es decir, que conservan estos tres elementos de aptitud física, tienen menos peligro o menos riesgo de deterioro cognitivo y de que su cerebro funcione mal. Con lo cual, todo eso nos va a hacer más feliz porque también nos vamos a sentir mejor. Y por otra parte, nuestro cerebro, cuando nos cuidamos, nos recompensa con una inyección de dopamina cerebral, que es un fenómeno de recompensa, es un neurotransmisor de recompensa, porque sabe lo difícil que es cuidarse y cuando nos vemos bien en el espejo nos recompensa y nos sube la autoestima, con lo cual sí que recibimos todos esos factores que nos hacen, entre todos, nos hacen un poco más felices.
Usted apunta, lo acaba de decir, dentro de su método, que a partir de los 30 pues empieza a aumentar esa grasa corporal, hay menos masa muscular, pero los que hemos pasado ya hace un poquito, o un poquito demasiado, esa edad, o alguien que nos esté escuchando, ¿es tarde o siempre se puede empezar? Para no desanimarlos.
No, siempre hay punto de retorno, verás. Mira, en consulta vemos cuando viene una persona que no tiene mucho peso corporal, ¿no? Tiene un, más o menos, dices, bueno, esta persona no está prácticamente bien, delgada incluso, ¿no? Pero ves que le ha subido el azúcar en la sangre, le ha subido la tensión, tiene el colesterol alto, y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Pues realmente porque su proporción de grasa corporal, aunque parezca delgada, su proporción de grasa corporal a veces se corresponde con obesidad. Y dices, esto es lo que influye, lo que está haciendo que esa proporción de grasa corporal es lo que hace que se disparen estos valores, ¿no?, en la analítica. Pues bien, siempre hay punto de retorno. Y a partir de los 40 lo que tenemos que hacer es, en la alimentación, reducir los carbohidratos que no son integrales, que no nos aportan más que calorías, no nos aportan fibra ni otro tipo de cosas. Los productos lácteos hay que desnatarlos, porque esa grasa saturada podemos cambiarla por otra grasa que sea saludable, favorable, como aceite de oliva, es decir, porque la grasa también tiene una proporción, debe figurar en una proporción en nuestra dieta. Y también comer más vegetales, es decir, aumentar nuestra base vegetal. Nuestra base vegetal. Para decirlo muy gráficamente, en una paella, ¿no? En una paella los mayores de 40 deberían comer menos arroz y más verduras y más pollo, por decirlo si es de pollo, o más marisco si es de marisco. Y los más jóvenes de 40 deberían comer más arroz porque ellos todavía pueden admitir más hidratos de carbono. Eso sería un poco el reparto de nutrientes a partir de una determinada edad. Y, por lo tanto, a partir de los 40, lo que tenemos que hacer también es aumentar esa base vegetal y tener en cuenta que por cada alimento ultraprocesado, y esto vale para todas las edades, por cada alimento ultraprocesado deberíamos duplicar el consumo diario de vegetales. Es decir, no es tan perjudicial un alimento ultraprocesado si damos el doble de, por ejemplo, de un alimento que nos conviene, de un alimento favorable, no nos hace tanto daño. Si por cada alimento ultraprocesado duplicásemos el consumo diario de vegetales, es decir, frutas, verduras, legumbres, tendríamos una mejor salud.
Pues con eso nos quedamos. Doctor Nicolás Romero, autor de este libro Comer Bien para Bienestar, publicado por Ediciones Martínez Roca del Grupo Planeta. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por sus consejos y hasta una próxima ocasión.
Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a vosotros y suerte para todos los oyentes.
Gracias.
Escucha cada día de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio, Negocios de Carne y Hueso 360, el programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores, con Mariló Sánchez Fuentes.
Llega el Black Friday y Amenamóvil. Durante todo el mes de noviembre podrás encontrar muebles de salón, dormitorios y sofás de gran calidad con descuentos de hasta el 70%. No dejes pasar la oportunidad. Entra en www.menamóvil.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Capital Radio Madrid, 105.7.
En Papamar trabajamos con la nevera más grande del mundo, el océano. Te traemos los pescados frescos rápidamente con su sabor a puro mar. Llámanos al 91-376-3619 o al 633-80-1133. También puedes enviarnos un WhatsApp para hacer tus pedidos. Adaptamos los productos del mar de forma personalizada. Puedes recogerlos en nuestra tienda en la calle de Pico Balaitus 18 o consultarnos el servicio a domicilio en Madrid. Papamar, somos pescaderos que encuentran tesoros para ti.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio la mejor de Madrid 2017 y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio.